En este Día Mundial de las Enfermedades Raras, explíquenos entonces, Rosalba, ¿qué son las enfermedades raras y qué porcentaje de la población las padece?
Vale. Se les llama enfermedades raras a aquellas que son de baja prevalencia. Quiere decir que, por ejemplo, Europa las establece en una persona cada 2.000 nacidas. Hay distintos criterios, aún no hay un criterio aunado de esto. Hay lugares en los que se dice que es una cada 15.000. De cualquier manera, uno cada 15.000 es muy baja prevalencia. El 80% son de origen genético, muchísimas veces crónicas y con riesgo de vida. Pueden afectar a muy pocos pacientes o a muchos pacientes. Es una patología en el mundo entonces que se identifica así como una enfermedad rara o poco frecuente. Puede aparecer en cualquier momento de tu vida. Generalmente aparece en chicos más chicos. Enseguida se identifican chicos más chicos porque se empiezan a ver las alteraciones del desarrollo. La padece un 8% de la población mundial, o sea que esto traduce a Europa en más de 30 millones y solo en España más de 3 millones.
¿Y cuáles son las enfermedades raras más frecuentes en general y en España en concreto?
Esto no se puede establecer como las más frecuentes, no se puede decir cuáles son las más frecuentes, porque depende de cada momento. Se necesita un diagnóstico y hay muchas, muchísimas que todavía están sin él. De hecho, FEDER representa a las enfermedades raras y sin diagnóstico. Por tanto, no podrías saberlo. Si la tecnología o la medicina nos proporciona en ese momento pues, un nuevo gen, un nuevo indicio de algo, comienzan a aparecer personas con enfermedades raras que ya estaban, pero no sabíamos que era una enfermedad rara. O sea que no se puede determinar cuáles son las más frecuentes. Puede haber, como te decía antes, entre una enfermedad rara que hoy sea de pocas personas y mañana sea de muchas personas que quizás estaban mal diagnosticadas o estaban diagnosticadas con un diagnóstico clínico solamente porque no había un gen que las identifique y cuando aparece el gen entonces sí sabemos la realidad de esa enfermedad. Por eso es muy difícil saberlo.
También puede ser que cambie la tendencia, es decir, que una enfermedad que ha sido rara en un momento dado se convierta en típica, normal, más frecuente. No sé si eso sucede.
Sería muy difícil porque, como hablamos de una prevalencia tan baja, tendría que ser una cosa muy extraña que si había tantísimas personas no se supiera, porque entonces habría muchas más, mucha más investigación, que es una de las cosas que carece la enfermedad rara, mucha más investigación para determinarla, porque afectaría a muchísima gente. Como medicamentos seríamos más rentables, desgraciadamente, y entonces, pues, se sabría más rápido. Eso es muy difícil que sucediera, porque en realidad somos muy poquitos. Hay enfermedades que tienen, por ejemplo, una persona en el país y desgraciadamente para esa persona va a ser muy difícil que se investigue. Pero esto que dices es muy raro que pueda pasar.
¿Hay características comunes entre esas enfermedades?
¿Entre todas las enfermedades raras?
Sí. ¿Hay algo que las define?
Sí. No. Porque pueden ser orgánicas, pueden llevar discapacidad intelectual o no, pueden llevar discapacidad motriz o no. O sea, no hay característica común, depende de lo que sea. Hay enfermedades que son con problemas multiorgánicos, o sea, no. Generalmente lo que sí hay es características comunes en una base, por ejemplo, de aquellas que tienen discapacidad intelectual. Por las que tienen discapacidad intelectual suelen cruzar quizás con autismo, con problema de conducta, con esas sí quizás pueden aunar característica común. Pero si buscamos, por ejemplo, una de hepáticas raras, las hepáticas raras, pues que no tienen la discapacidad intelectual para nada, pues no la tienen. Quizás tienen otra característica común, que es al tener la disfunción del hígado que le ocasione un problema orgánico más similar entre ellas. Pero no características comunes si hablamos de todas las enfermedades raras. Hay que considerar que son más de 6.000. FEDER atiende más de 1.200, pero son más de 6.000. No es que hay una base común para las 6.000.
¿Cómo se tratan estas enfermedades?
Pues dependiendo de la problemática de cada una, porque se necesita generalmente un equipo multidisciplinar. eso sí, porque vas a necesitar que empecemos por bueno, sería ideal un genetista clínico, que empecemos por ver cuál es el origen de la enfermedad y después de ahí empezar a atenderla según todo lo que se necesite, lo que yo te decía, si es orgánica, pues habrá un médico internista, si es de discapacidad intelectual, vas a tener que anexar un psiquiatra quizás, discapacidad motriz, vas a tener que tener puesto un equipo de rehabilitación de fisio, de logopedia, en muchísimos casos cuando es discapacidad intelectual. Hay que intentar paliar el impacto social y psicológico que produce una enfermedad rara en el afectado y en el entorno familiar. Entonces, eso sí que casi siempre la parte, un psicólogo sería importante que estuviera en el equipo siempre, porque es un impacto, sea cual sea la enfermedad rara que te toque. Pero las enfermedades raras van a ser tratadas de acuerdo a la necesidad de cada enfermedad.
¿Qué problemas suelen encontrar las personas afectadas por enfermedades raras?
A día de hoy todavía seguimos con un problema desde el principio de las enfermedades raras y se encuentran que en la mayoría de los casos con el problema más común a todas, que es que hay una ausencia de diagnóstico y falta de un tratamiento eficaz por consecuencia, porque lo ideal es ponerle nombre y apellido, pues no solo por tener un nombre y apellido, por la descendencia si quieres tener más hijos, por tus otros hijos si quieren tener a su vez hijos, siempre es importante el nombre y el apellido, pero también es importante que luego de eso encuentre esa gente que tenga lo mismo y puedan aunar entre ellas los problemas que tienen y qué solución se le encontró. El médico se encuentra con el problema de que si no hay un diagnóstico, hay una patología, no sabe de dónde viene, no sabe lo que es, ellos también, a pesar de que hay una descoordinación entre los profesionales, ellos también se encuentran como muy solos en esto, porque mi hija, por ejemplo, tiene córnea de Langerhans, y llegas al médico y quizás un médico del interior del país no ha visto un córnea en toda su vida, no sabe por dónde empezar. Muchas veces somos los papás los que nos movemos, y al final casi que le vamos diciendo al médico las cosas que pasan. Por eso es tan importante el movimiento asociativo, porque solo no haces nada. Entonces, las personas afectadas, eso al principio es el mayor problema. El saber qué tenés, hay que saber qué tengo. Y no lo sé. Tengo un problema, pero no sé ni de dónde viene, ni qué pasa, pero tengo un problema, ¿no? Y ese sí que son problemas comunes a todas las enfermedades raras.
FEDER, la Federación Española de Enfermedades Raras, ha cumplido 20 años. ¿A qué se dedican? ¿Cuál es su labor fundamental?
Como bien dices, FEDER nace en 1999, hace dos décadas, en Sevilla, y firman el acta constitucional solo 7 entidades. Hoy FEDER ha crecido de manera exponencial y tiene 368 entidades asociadas. Siempre desde el nacimiento se dedicó a fortalecer el movimiento asociativo, ayudarlo desde el inicio como entidad, ya sea para constituirse con una personería jurídica, hasta ser su portavoz en todos los lugares, administraciones, sanidad, gobierno, que fuera necesario que se les escuche. Luego, al ir creciendo también, fue atendiendo cada vez más necesidades que se le iban presentando a las asociaciones. Hoy tiene un SIO, que es un servicio de información y orientación, que recibe más de 6.000 llamadas anuales. Tiene un equipo de 50 personas trabajando en todos los departamentos, legales, psicología, trabajo social, administrativo, va. Una junta directiva de más de 20 personas, que somos todos voluntarios, incluido su presidente, que hace de cara visible en todos los actos, jornadas y lugares a los que haya que concurrir en representación, y que se hace para la visibilidad de las enfermedades raras y de sus reclamos. Pero yo creo que la labor fundamental de FEDER es que representa y defiende los derechos de las personas con enfermedades raras y sin diagnóstico. Favorece la inclusión, genera estrategias para contribuir a mejorar la calidad de vida, se trabaja para cubrir esas necesidades comunes de las 3 millones de personas de España que yo te decía que son el acceso a un diagnóstico precoz y a un tratamiento eficaz. Yo creo que esa es la verdadera labor de FEDER hoy.
El lema de este año es Crecer Contigo, Nuestra Esperanza, que pone el acento en la mejora de la calidad de vida de las personas afectadas. Como acaba de decir Rosa Elba, FEDER a lo largo de estos 20 años ha trabajado por la inclusión y la mejora de la vida de las personas con enfermedades raras. ¿Cómo ha cambiado su situación, la situación de estas personas en las últimas dos décadas?
El cambio más importante de la situación de las personas con una enfermedad rara fue la visibilidad. Hoy, hace 2 décadas no se tenía idea de lo que era una enfermedad rara, a veces ni siquiera que existían. Hoy, aunque hay un desconocimiento, no deben quedar muchos rincones en nuestro país, por lo menos en los que no se haya escuchado de una enfermedad rara ni de ellas en general. Cambia fundamentalmente en que la cohesión como tejido asociativo fue el motor de esta trayectoria. Permitió que crezcamos, pero además de recoger logros, lo más importante que consiguió es la gran transformación del movimiento asociativo. Hoy se entiende, y todo el mundo entiende, que hace más fuerza siendo más. Por lo tanto, se pasa de una causa individual a una causa común y en la que todos somos partes de ella. Otra cosa en la que cambió el aspecto de la situación es que las enfermedades raras ya no se esconden, salen, todo el mundo las incluye. Entonces, eso también cambia la vida de la gente. La investigación cambia la vida de las enfermedades raras. Cuando antes nadie investigaba para enfermedades raras, hoy hay más investigación, que no quiere decir que sea suficiente. Es insuficiente todavía y está muy fragmentada. Todavía está muy en lugares pequeños. Hay que lograr todavía, por ejemplo, con el CIBERER, ¿no? El Centro de Investigación Biomédica en Red, con Eurordis, con todos ellos hay que lograr que la investigación se sepa, que no ande un paciente deambulando buscando, que esa información sea la que viaje. Eso también ha mejorado muchísimo. La tecnología en el avance de la genética ha funcionado muy bien y sigue funcionando muy bien el adelanto de la tecnología con ordenadores cada vez más eficaces, más grandes, más potentes, dan lugar a buscar mayor cantidad de datos. En eso sí que ha variado mucho.
¿Está concienciada la sociedad española? ¿De qué manera se puede participar en el proyecto de forma voluntaria? Me imagino que es posible hacerlo, ¿no?
Sí. La sociedad española yo creo que está muy concienciada y que es muy solidaria. Las enfermedades raras están presentes, como te decía yo, no se esconden. Por tanto, aunque no todos convivamos con alguna de ellas, conocemos a alguien que la padece o a su entorno. Se puede participar en FEDER si se es asociación en todos los ámbitos en los que trabaje FEDER. Puedes participar. Si no eres socia de FEDER, pues desde los distintos ámbitos, donaciones, participación en eventos, compartir en redes, tu trabajo, por ejemplo, de darnos visibilidad desde un medio de comunicación, con proyectos de investigación, con ayuda a la visibilidad. La investigación no solo médica, porque a veces uno cuando dice investigación siempre piensa en un médico investigando. También hacen falta medicamentos huérfanos. También la información social, la investigación social, de saber cuántos somos, dónde estamos, qué necesitamos. Eso ayuda también cuando uno presenta un reclamo, por ejemplo. En voluntariado, independientemente que de todo esto se haga como voluntario, en voluntariado particular, ¿no? Hay gente que es con una enfermedad rara, que es sola, necesita compañía, necesita ayudarla. Pues se puede hacer de muchas maneras. Estamos siempre abiertos a escuchar lo que nos proponen, las propuestas que encajen en nuestra misión, que siempre sean con honestidad y transparencia.
Y ya para terminar, ¿qué han organizado este año para festejar el Día Mundial de Lucha contra las Enfermedades Raras?
FEDER siempre organiza múltiples actos en las jornadas previas al Día Mundial. Al ser cada vez más asociaciones, pues se colabora también con ellas en la difusión, se los acompaña, se va a esos actos que las asociaciones pequeñas hacen para ayudarlas, ¿no?, a esto que decimos de mostrarse, de darse a conocer, y son múltiples. Como federación se hicieron jornadas de puertas abiertas en todas las sedes. A lo largo de todo el país, en todas nuestras sedes, se han hecho jornadas de puertas abiertas para que todas las asociaciones que son quizás locales de ese lugar, pues accedan a conocernos, a venir, a que la junta directiva esté presente, a que le puedas hacer preguntas, a que digas, bueno, pues se ha hecho una convocatoria de ayudas, pero cosas comunes de todos los días, pero no las sé rellenar, ¿cómo hago con esto? Me resulta complejo reunir los cosas tan simples como la factura del fisioterapeuta, etcétera. O sea, estar en contacto con la gente en su ámbito. De eso se ha hecho a lo largo de todo el país. Se va a hacer una carrera en Madrid, que se hace todos los años, con muchísimos participantes. En el interior, las propias asociaciones han hecho maratones. Hubo actos institucionales en las distintas comunidades autónomas, Valencia, Extremadura, en Cáceres, con autoridades sanitarias, con colegios de médicos, el consejero de Sanidad en Madrid. En realidad llevamos 100 actos, o sea que generalmente nos movemos un poco en esta fecha.
No se puede
Pero
decir.
El cierre es el Día Mundial el 5 de marzo, con Su Majestad la Reina Letizia, que nos acompaña siempre y que es una gran colaboradora de FEDER.
Rosaelba González.
No, te iba a decir que lo principal, y con lo que a lo mejor quería que nos quedemos, es que tenemos tres pilares fundamentales en FEDER y que parten del motor, que es el movimiento asociativo, y eso es lo importante. Parte del movimiento asociativo ese motor, y es la investigación, que es una realidad para todos y que ojalá sea mucho mayor en un futuro inmediato. Los servicios, las asociaciones ofrecen servicios a sus asociados directamente especializados de lo que necesiten por su patología y cubren todas esas falencias que puede tener la Seguridad Social o el Servicio Sanitario Nacional. Y la transformación social que pretendemos, que es seguir avanzando todos juntos, como dice el lema, con esperanza, hasta ver si logramos el 100% de concienciación.
Rosaelba González, miembro de la Junta Directiva de la Federación Española de Enfermedades Raras. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
A Radio Alma.
Un saludo.